Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, este último viernes del mes de abril. Y es que el confinamiento, las incertidumbres, los temores, los cuidados, los datos, las curvas, los kilos que estamos cogiendo y la ansiedad, sin darnos cuenta, nos metemos la próxima semana en el mes de mayo, ni más ni menos. No sé si tienen ustedes la misma sensación, pero dentro de lo largo y pesado que está siendo todo esto, el tiempo pasa también bastante rápido. Debe ser que una vez metidos en la rutina, el tiempo también está volando. La próxima semana será mayo. ¿Dónde estamos en el maratón al que hacemos alusión todos los viernes? Pues viendo a lo lejos, se podría decir que el arco de meta, a lo lejos, pero estamos viéndolo ya. A partir del domingo salen los niños, por cierto, ya hablaremos de ello en este partidazo, sobre lo que debemos hacer y no, y cuidado, sobre las secuelas que un confinamiento de este tipo deja en los más pequeños. Para ello vamos a recurrir a uno de los mejores pediatras que tenemos en este país. El domingo salen, los siguientes serán los mayores, se supone, y vamos a ver si recuperamos poco a poco el pulso de la sociedad con todas las cautelas del mundo, porque sí, está siendo pesado y duro, está siendo muy pesado y muy duro para todos. Y en esta seguimos con las mareantes fechas, los test, los posibles escenarios, los agravios comparativos, los intentos de elecciones cívicas que no lo son, en definitiva, contándoles cuáles son los escenarios que podemos dibujar en el mundo del deporte y básicamente en el mundo del fútbol. Y hay novedades, hoy hay novedades importantes, muy, muy importantes. Javier Tebas, el presidente de la Liga, las ha dado a conocer en el foro virtual Adea Conecta. Pongámonos en el peor de los escenarios para el fútbol profesional. El peor escenario es que no se reanude el campeonato. Ya saben que se van a agotar todas las posibilidades para que se termine la Liga, pero ¿y si no? ¿Qué va a pasar? Pues ojo, ojo, a los equipos que están en la parte baja de la clasificación.
Yo lo que puedo decir que es que estoy seguro que vamos a acabar la competición. Estoy convencido que vamos a acabar las competiciones. Estoy convencido que la próxima temporada vamos a empezar y vamos a tener el espacio más apretado, pero vamos a tener un espacio para terminar la competición. Y tengo plenamente seguro, no habrá amplio de categoría, pero lo que tengo plenamente seguro es que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro que va a haber descensos.
O sea que va a haber descensos. Si no se termina la competición, insisto, se van a agotar todas las vías posibles para que haya competición y para que se termine en los campeonatos. Pero si no, seguirá habiendo descensos. O sea que ojo a los equipos que están ahora mismo en la parte baja de la clasificación, porque si no se reanuda la próxima temporada, los equipos de primera estarán en segunda división, los tres últimos. Miramos a Europa. Atención, la Federación Holandesa de Fútbol ha anunciado oficialmente que se da por terminada la temporada y, como ya hemos comentado, lo que pasa que ya es oficial a todas luces, todo queda absolutamente desierto. No hay campeón ni descensos en Holanda. Y los cinco primeros clasificados irán a Europa. ¿Qué pasa en Holanda? Pues que el sexto, que es el Utrecht, que además iba a jugar la final de la Copa de Holanda, se queda fuera siendo sexto, pero con un partido menos que el quinto. ¿Y qué hubiera pasado si el Utrecht hubiera jugado el partido que tenía pendiente? Pues que hubiera alcanzado el quinto puesto y por lo tanto iría a Europa. Así que imagínense el cabreo que tienen los del Utrecht, que por cierto tiene un integrante español con el que hablaremos en tan solo unos minutos. Y en Alemania, también cuidado. Atención, porque según Der Spiegel, que ha tenido acceso a un documento interno del Ministerio de Trabajo, se refleja que los jugadores deben usar mascarilla. Esto no se ha hecho oficial, es una filtración que ha tenido Der Spiegel. Allí se dice que los jugadores deben volver a la competición con mascarilla y todos los implicados en la liga alemana vivirán en cuarentena mientras dure la competición. O sea que mientras dure la competición se tendrán que quedar en los hoteles habilitados a tal efecto, en las ciudades deportivas, y no podrán estar con sus familiares en sus casas. Aunque tiene que ser aprobado el próximo jueves día 30, la fecha fijada en inicio para la reanudación es el próximo 9 de mayo. Me cuesta mucho creer que el 9 de mayo se reanude la Bundesliga, pero allí ya saben que los equipos ya están entrenando y a falta de la confirmación oficial, en principio la fecha fijada es el 9 de mayo. Volviendo a nuestra liga, una pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué pasa si una vez reanudado el campeonato aparece un caso positivo por coronavirus? La primera idea que teníamos era que el Castillo de Naipes se venía abajo y adiós muy buena. Se paralizaba la competición y a partir de ahí pues ya se estudiaría qué es lo que habría que hacer. Pues no. No se paraliza la competición, no se suspende la competición. Lo ha anunciado Javier Tebas.
La Bundesliga, de acuerdo con los estudios que ha realizado y los nuestros también en ese sentido, establece que un jugador en un partido de fútbol, y lo sabemos por las tecnologías que tenemos, no está nunca alrededor de otro jugador más de 15 minutos, está 9 minutos. Y además de esos 9 minutos no está cara a cara. Si hay un caso, ese jugador sería puesto en cuarentena, no el resto. Y no olvidemos que estamos con los test, que no habrá jugadores que tengan ningún problema cuando salten a los terrenos de juego. O sea, no va a haber. Esa circunstancia no se va a dar. Y todos los que están alrededor del estadio no se va a dar tampoco, sino tiempo al tiempo.
Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
O sea, que yo estoy sorprendido de escuchar lo que ha dicho Tebas.
Bueno, yo no. Yo no estoy sorprendido porque que el presidente de la Liga diga que se va a terminar el campeonato, pues hombre, es lo lógico y
hombre,
lo que
sí,
hay que pensar.
Eso es lo que menos me ha sorprendido de todo.
Sí, pero sí, yo me he tragado las dos horas de comparecencia, Joseba, y es lo que ha dicho una y otra vez. Lo que pasa es que las preguntas que le hacen en este foro era ¿y qué pasa? Era un foro aragonés, había muchas preguntas de Zaragoza, de Huesca. ¿Y qué pasa si no termina? ¿Y qué pasa si no termina? Entonces ya se ha visto obligado prácticamente a decir oye, que puede haber descensos, claro que puede haber descensos. Es que hay un convenio de la Liga con la Federación por la que tienen que subir 4 equipos de segunda B a segunda. Entonces, si hay un convenio Liga-Federación por el que tienen que subir 4 equipos y la liga no va a ser ampliada a 42, o yo soy muy limitado o las matemáticas no me cuadran. Pero bueno, puede ser que yo sea muy limitado, ¿eh? También lo dejo ahí.
Bueno eso, pues ha dicho eso sería otra cuestión.
Sí,
a
claro,
debatir,
es sí. Que la liga sí. No se emplea más de 42 y hay un convenio por lo que tienen que subir 4 de segunda B, es que las cuentas son muy fáciles, es sumar y restar.
Vale.
Bueno, en el tema de los test, Joseba, hay una noticia que hemos dado en el día de hoy. Y es que el asunto de los test que se van a hacer la semana que viene se retrasan. Ha dicho Javier Tebas que nadie del gobierno, nadie de Sanidad ha llamado a la Liga para decir que esos test no se hagan. Fake news. No ha llamado nadie de la Liga ni de Sanidad. Lo único que ha ocurrido es que la idea de volver el 4 de mayo, que era la idea del gobierno inicial, se retrasa al 11 de mayo. En principio, 11 de mayo es la vuelta de los deportistas profesionales. Deportistas profesionales, primera, segunda división, jugadores de la Liga ACB y los 5.000 deportistas de alto nivel. Estos son deportistas profesionales que no pueden teletrabajar desde casa y que tendrían ese permiso especial del gobierno para volver el 11 de mayo. Como eso se retrasa, los test también se retrasan, porque según los especialistas médicos hay que hacerlos entre 3 y 7 días antes de volver al trabajo. Así que eso es lo que ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas. Más cosas, pero si quieres luego ya...
Sí, una más que vamos a anunciar así a modo de título. Y es que el que se niega a jugar un partido pierde el partido. Fouto.
Sí.
Tal cual.
Claro, efectivamente, si no te presentas a un partido, lo pierdes, ¿no?
Pues
claro,
efectivamente.
Es que es lógico y normal.
Vale. Pues ahora lo analizamos.
Y luego también, Joseba, sí. El tema muy importante de lo de jugar a puerta cerrada. La repercusión importante, la Liga está muy preocupada con este asunto, porque jugar a puerta cerrada significaría para Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, los equipos grandes, un mordisco al presupuesto importante, importantísimo, más que para los pequeños, ¿eh? Sobre todo para los grandes.
Estamos hablando de un
30% hablado, ¿eh? En los casos de Madrid y Barça, porque tienes que tener en cuenta que no solamente taquillas, abono, palcos VIPs, museos, merchandising, tiendas, alquiler de instalaciones, cuidado, ¿eh? Es un mordisco importante, para el Eibar o para el Leganés no, porque prácticamente el 90% de su presupuesto es derechos de televisión, pero para Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, sí.
Vale. Enseguida profundizamos. Gracias, Fouto. El pasado lunes, si recuerdan, hablamos con Fali, el central del Cádiz, que nos aseguraba que si no se le ofrecía una garantía del 100%, él no volvería a jugar al fútbol. Le daba igual las consecuencias y se mostraba muy tajante y muy vehemente en su postura. No todos piensan así en el Cádiz. Por ejemplo, este es Juan Cala, el central sevillano.
Deberíamos jugar y no podemos ser, mi opinión, tan egoísta para decir, no, pues hasta que no esté una vacuna no podamos jugar o hasta que esto no esté completamente, porque, oye, no te lo hace uno a nadie y debemos... Sí. Ser un poco responsable también con los trabajadores, porque somos trabajadores. Tú eres futbolista, pero tú eres un trabajador de una empresa. Y si el Estado o Sanidad cree que guardando ese protocolo nosotros podemos jugar, no podemos negar.
Eso es lo que dice el compañero, además compañero en el centro de la defensa de Fali, que es Juan Cala, el central sevillano. Y hoy es un día muy importante también en el mundo del deporte, porque por primera vez hemos conocido una sentencia, se ha producido una sentencia por corrupción deportiva en el mundo del fútbol. La ha adoptado la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra y es el caso Osasuna. En la sentencia queda aprobado que ha habido delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva. Y hay penas que van desde los 8 años y 8 meses, en concreto para el exgerente de Osasuna, Ángel Ibizcay, hasta el año al que han sido condenados dos jugadores del Betis, exjugadores del Betis como Xavi Torres y Amaya. Además, se procederá a indemnizar a Osasuna con 2.340.000 euros por la salida irregular de fondos durante las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. Los condenados son Ángel Vizcay, exgerente, a 8 años y 8 meses, y eso que se le ha reducido la pena por ser el que, podríamos decir, la garganta profunda de todo este caso. Miguel Archanco y Jesús Peralta han sido condenados a 6 años y 8 meses. Juan Antonio Pascual, 6 años, 6 meses. Sancho Vandrés, 5 años y 6 meses. Cristina Valencia y Albert Noya, dos personas del ámbito inmobiliario, han sido condenados a 9 meses, y además Amaya y Xavi Torres han sido condenados a 1 año de prisión y 2 de inhabilitación para el fútbol. En la sentencia se refleja que los condenados en este último caso, el que afecta a los jugadores del Betis, que son Archanco, Pascual y Peralta, pagaron a Amaya y Torres 650.000 euros porque el Betis ganara al Valladolid en la jornada número 37 de la 2013-2014 y se dejara ganar en la última jornada ante Osasuna en esa jornada número 38. Las dos cosas sucedieron, se pagaron 650.000 euros, pero aún así Osasuna bajó. Descendió a segunda división. Hay muchísimos detalles de cómo se produjeron los pagos, en concreto es un hotel Meliá de los Galgos de Madrid. En definitiva, es una sentencia muy detallada y es la primera sentencia por corrupción deportiva que se produce en España. Eso sí, cabe recurso ante la Audiencia de Navarra. Vamos a ver, por lo tanto, qué pasos se producen en este caso, que es realmente importante y que ha valorado así el presidente de Osasuna, Luis Sabalza.
No podemos olvidar que Osasuna fue quien presentó la denuncia. El caso Osasuna no existe. Existe el caso de unas personas que estuvieron en Osasuna, pero que el club como tal nunca ha sido condenado, sino todo lo contrario. Ha sido acusación y además acusación en la cual la sentencia ha dictado lo que Osasuna pedía, que tenía todo el derecho del mundo.
Así que esto es lo que ha pasado en la justicia y en el deporte, en concreto en el caso Osasuna. Y una cosa más del mundo del deporte, en este caso del balonmano, porque la Liga Sobal se suspende definitivamente y si la comisión delegada da el visto bueno la próxima semana, el Barça será campeón, pero no habrá ni ascensos ni descensos. Un poquito de música.
Un, dos, tres, va.
Hoy música un poquito más suave. Mochila 21 es un grupo musical nacido hace más de 10 años en Navarra. Es un grupo formado por personas con deficiencias mentales que han hecho incluso alguna gira europea. Numerosas veces han contado con la colaboración de gente como El Drogas, como Enrique Villarreal o como Cuchi Romero. Para invitar a quedarnos en casa han hecho una versión de uno de sus grandes clásicos y la verdad es que estimula y mucho.
Calentando la sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor, con los saxos resoplando y moviendo el corazón. Hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21. Venimos hasta aquí a meter mucho ruido.
Descansamos un ratico, es hora de merendar. Y seguimos con el ritmo sin parar. Queremos llegar a todas las estaciones, que retumben nuestros golpes en todos los rincones.
Somos la banda Mochila 21.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias, se van aclarando los escenarios, sigue Fouto por ahí. Fouto, los titulares, por lo tanto, que nos deja Javier Tebas es que Se retrasa una semana las pruebas que se van a hacer. Habrá descensos, se juegue o no se juegue. Y si hay un caso de coronavirus, si se reanuda la competición, esta no se para.
Sí, bueno, lo de la fecha lo añado yo, ¿eh? Porque es cierto que a los clubes la Liga les ha enviado esa carta diciendo que se retrasan y que recibirán una nueva fecha para hacer los test. Que nadie piense que te vas a estar hablando de fechas, que somos más los periodistas que indagamos que la Liga, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, que nadie ha dicho, ni Tebas ha dicho que van a volver el 11, ni nada de eso. O sea, lo único que ha dicho es que están en coordinación con el gobierno, con Sanidad, pero lo de las fechas, Joseba, te lo apunto yo. O sea, lo previsto es 11 de mayo y no el 4, como se hablaba, y por tanto los test se retrasan una semana. Ese es un titular. El otro que está causando mucho revuelo es el de los descensos, aunque, insisto, se lo han preguntado mucho, se lo han preguntado mucho y ya ha tenido que salir por ahí. Porque también es verdad que le hemos preguntado por el comunicado del Racing y ha dicho que los jugadores pueden expresar con toda libertad lo que quieran, pero que les falta información, porque el tema de los test está haciendo muchísima demagogia. Sobre todo porque nadie del gobierno les ha dicho nada, ellos están haciendo lo mismo que hacen otras empresas privadas, como SEAT, como BBVA, como ACS, como el Corte Inglés, como muchas empresas del sector privado que van a hacer test a sus trabajadores para poder poner en marcha la maquinaria de cada industria. Y Javier Tebas también ha dicho que ahora tienen una responsabilidad económica, que es la de, después de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel sanitario, pues poner en marcha todo el tema económico, porque evidentemente la Liga da 180.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta y es el 1,37 del PIB. Así que eso a grandes rasgos es lo que ha dicho Joseba. Y hablando de las pérdidas que va a haber, estas ya son seguras. A puerta cerrada se va a jugar, ha dicho, hasta diciembre. Yo creo que haya sido muy optimista, porque yo creo que esto se va a ir a más, como dijimos ayer, pero bueno, todo el año a puerta cerrada, eso ya es seguro. Y las pérdidas calculadas, Joseba, son unos 300 millones de euros a los clubes. Eso es lo que van a ser las pérdidas de los equipos, que evidentemente los grandes, al tener más ingresos en estos conceptos, van a ser los más perjudicados.
Pues vamos a escuchar el resumen de esa charla que ha mantenido con los empresarios aragoneses el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Tengo plenamente seguro, no habrá precios de categoría, pero lo que tengo plenamente seguro es que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro, que va a haber descensos.
¿Cómo se actuaría si se detecta un caso de COVID entre los futbolistas cuando se reúnen en la competición?
Si hay un caso, ese jugador sería puesto en cuarentena, no el resto. Y no olvidemos que estamos con los test, que no habrá jugadores que tengan ningún problema cuando salten a los terrenos de juego. O sea, no va a haber. Esa circunstancia no se va a dar. Y todos los que están alrededor del estadio no se va a dar tampoco, sino tiempo al tiempo.
¿Qué le parece el comunicado de jugadores del Racing? Y se teme que haya intereses en algunos clubes para que la Liga no se reanude.
Bueno, en primer lugar, son libres de opinar los jugadores del Racing de lo que piensen, ¿no? Simplemente les pediría que tengan más información cuando saquen ese tipo de comunicados, ¿no? Y que sepan cómo funciona el mundo de los test, ¿no? Porque se ha hecho, insisto, mucha demagogia con el tema de los test y les pido que tengan más información. Que si hay clubes que pretenden, bueno, lo que creo que hay malas informaciones, es lo que he estado diciendo yo. Se lo digo a los jugadores del Racing, se lo digo a los jugadores que están en la parte de abajo de segunda A, se lo digo, va a haber descensos. Se juega o no se juega.
En caso de que un club de fútbol se niegue a volver a jugar partidos de la actual temporada, ¿cómo actuaría la Liga?
Tendría su expediente disciplinario correspondiente, el nuestro y el de la federación. Es como si de momento que tengamos la autorización de sanidad sanitaria para volver a entrenar y para volver a jugar y todas las normas, el club que se niegue a jugar, pues es como una incomparecencia. Y si creo que la primera vez son 3 puntos y luego si son más, y pues irá para casa si no si jugar.
Así que tiene todos los escenarios perfectamente estudiados Javier Tebas y las consecuencias que puede tener, pues lo que decida cada uno. Pero a mí, insisto, que lo que más me ha sorprendido de todo ha sido que si hay un caso de coronavirus, que va a ser difícil que lo haya, porque evidentemente se van a tomar todas las medidas habidas y por haber para evitarlo, sí. Si hay un solo caso, va a pasar lo contrario de lo que pensábamos todos. Que
sí,
es que
se
iba a suspender la competición y luego ya se vería lo que se iba a hacer, sino todo lo contrario, se va a poner en cuarentena ese jugador y se seguirá jugando.
No sé si recuerda, Joseba, cuando estuvo Jaume Roures con Juanma,
sí,
que dijo que si había un caso que todo se perdía. Pues bueno, Tebas ha dicho hoy que no está de acuerdo con Roures. O sea, que para los que todo el mundo pensaban que Tebas y Roures estaban siempre de acuerdo, hoy ha dicho que no. O sea, que no está de acuerdo y que además es un tema que se va a tratar la próxima semana, lo van a tratar los médicos de la Liga para saber qué hacer en ese momento, pero es que no se para la competición. Además, ha aclarado que se puede ir más allá del 31 de julio, que el 31 de julio no es fecha límite, que posiblemente la Liga Smart Ban va a jugarse parte de ella en agosto por el tema de los playoffs, pero que insisto, si no da tiempo a terminar el 31 de julio va a ir más allá, o sea que no es una fecha límite, digamos que es un calendario consensuado con la UEFA. Y luego lo más importante también es que no va a haber una Liga de 22, ni va a haber más equipos en segunda. O sea, la próxima temporada en el fútbol profesional va a haber 20 equipos en primera división y 22 equipos en segunda división. Y se va a cumplir el convenio que hay firmado con la federación de que 4 equipos de segunda B tienen que subir al fútbol profesional. El formato que haga la federación, eso no se mete Tebas porque no es su asunto. Le ha echado, por cierto, un cable a Rubiales. Ha dicho que tiene un marrón gordo con el fútbol no profesional porque son más clubes, segunda B y tercera, y evidentemente es más complicado aderezar un poco todo esto porque es más difícil que se pueda reanudar. Así que le ha deseado suerte, digamos, en esa decisión. E insisto, la Liga va a cumplir ese convenio con la federación, por tanto, tiene que haber descensos. Tiene que haber descenso porque es un tema matemático. O sea, donde caben 22, caben 22 y no cabe ninguno más.
Pues ahora hablamos de un caso, el de Holanda, en el que no hay ni campeón ni descensos, pero evidentemente sí hay equipos clasificados para las competiciones europeas. Pero lo que todos debemos tener muy claro, y esto creo que es conveniente aclarar, es que si el Ministerio de Sanidad no da el visto bueno, la Liga no se va a jugar. Es decir, la Liga no va a ir por separado y va a ir contraviniendo las órdenes que den desde el Gobierno, desde el Ministerio de Sanidad.
Eso lo ha dicho Tebas.
Solo se reanuda si las autoridades sanitarias dan el visto bueno. Nos tiene que quedar muy claro porque parece que el fútbol es un mundo aparte y no. Se tiene que someter a lo que diga el Gobierno y en este caso las autoridades sanitarias. Salvador Illa, el Ministro de Sanidad, lo ha dejado así de claro.
El Ministerio de Sanidad indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las PCRs y que indica también que todas aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico tienen que comunicar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma respectiva y también indica que los PCRs tienen que hacerse bajo prescripción médica. Yo ahí también quiero señalar el sentido de la responsabilidad de muchos profesionales del deporte que han indicado que las PCRs se tienen que hacer bajo criterios médicos y por el orden que establezcan las autoridades sanitarias.
Las PCRs y todo, insisto, si no hay permiso del Ministerio de Sanidad no volverá el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol, en este caso la Liga de Fútbol Profesional, sí confía en que en breve el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno a que se reanuden los entrenamientos y a partir de ahí los plazos convenientes para que se reanude el Campeonato Nacional de Liga.
El protocolo del CSD está enviado a Sanidad y solo falta el OK. La Liga tiene el OK del Gobierno, Joseba, el OK lo tiene para que se pueda reanudar la competición y simplemente falta ponerle una fecha.
Vale. Si te quieres quedar al tertulión, al Oasis de Libertad, te quedas.
Muy bien, amigos.
Vale, pues luego discutimos.
Venga, adiós.
Hasta ahora. Antes del Oasis, vamos hasta Holanda. Allí se ha suspendido la Liga, no hay ni campeón ni descensos. Los 5 primeros van a Europa y el Utrecht, que es esto, se queda sin nada. Adrián Dalmau, el mallorquín, es en la actualidad delantero del Utrecht. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien por aquí.
¿Holanda está muy afectada o cómo lo lleváis por allí?
Bueno, aquí van 35.000 casos, la curva de contagios está bastante controlada y no estamos confinados en casa. Entonces, con respecto a España, aquí la situación es mucho más llevadera.
¿Te ha sorprendido la decisión de las autoridades futbolísticas holandesas de que se suspenda el campeonato, no haya ni campeón ni descendido si los 5 primeros vayan a Europa?
Sí, ambas. Por una parte me ha sorprendido el que, como te digo, en Holanda la situación no está tan complicada por el virus y que no se haya apurado por lo menos la opción de jugar a puerta cerrada para que al final todo fuera un poquito más justo como en otros países se quiere hacer. Y luego la decisión que nos perjudica a nosotros en Utrecht a nivel directo es la adjudicación que han hecho para los billetes europeos.
Claro, es que el caso es que vosotros vais sextos, pero tenéis un partido menos que el resto, ¿no?
Claro, bueno, es que nosotros nos han perjudicado por partida doble. La primera ha sido que teníamos la final de Copa por disputar, que eso nos daba el acceso directo a la Europa League. Y claro, lo que se ha hecho es directamente cancelarla, no nos han dejado ni jugarla más adelante ni nada, simplemente se ha cancelado. Entonces, por esa parte nos sentimos perjudicados y luego la segunda vía es que estamos sextos a 3 puntos del quinto clasificado y con un partido menos. Y además con el golaveraje directo y el golaveraje el particular también ganado. Entonces, llama un poco la atención la decisión que han tomado.
Uh-huh. ¿Hay posibilidad de recurrir? ¿Tenéis alguna, no sé, alguna esperanza de que esto pueda cambiar o no? ¿O ya lo deis por perdido?
Bueno, no sé qué pasará, pero bueno, el club ha anunciado que va a tomar medidas legales contra la federación, entonces ya está un poco ahí el lío montado y veremos, porque al final no es lo mismo la competición doméstica que el fútbol europeo. Al final yo creo que la UEFA lo dijo en su comunicado, que si había controversia o había mucho jaleo en las ligas por las decisiones, al final la última palabra la tienen ellos, que es su competición, ya que lo organizan ellos. Entonces el club va a recurrir, ha dicho que va a llegar hasta las últimas consecuencias por reclamar lo que creemos que es nuestro y se nos ha perjudicado, y vamos a ver hasta dónde termina esto.
¿Tú qué haces ahora? ¿Te quedas por allí o vuelves para Palma o qué plan tienes?
Bueno, de momento hasta ahora estábamos aquí, porque aquí por lo menos se puede salir a la calle y te puedes mantener un poco más en forma que en España, y mi idea ahora seguramente nos vayan a dar vacaciones y vamos a tener una pretemporada larga para preparar el inicio de campaña en septiembre. Entonces mi idea ahora es, cuando se levante el estado de alarma, si puedo ir a Palma de Mallorca a casa a estar un poco de vacaciones, pues la idea un poco esa.
Muy bien, Adrián, que te vaya muy bien, gracias por estar en directo en El Partidazo, un abrazo y suerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto, chao. Isaac Aviles, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Morris, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí están comentando todo lo que ha dicho Tebas, que ha dado para mucho. Ya lo saben, en el WhatsApp del programa, en el 637-230010, y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, la Liga, como cualquier otra empresa, se prepara para volver cuanto antes y recuperar la normalidad. Es lógico y entendible. Andrés dice que la decisión de Tebas de mantener los descensos a toda costa es intolerable. Está claro que le importa el dinero y no los clubes. Otro oyente dice que a ver si me podéis resolver una duda. Joseba, hay test para jugadores, árbitros, para todos, pero ¿y los recogepelotas? Que entiendo que seguirán su trabajo, pero no oigo decir nada de ellos. Dice Jesús...
Uy, pues no sé yo si habrá recogepelotas, ¿eh?
Es que claro, son una parte importante. Se pierde mucho tiempo yendo a buscar el balón, todas esas cosas hay que verlos. Ha estado bien el oyente diciendo eso.
Dudo que haya, ¿eh? Yo dudo que haya. Luego, si Fouto lo sabe, luego nos lo cuenta.
Jesús nos dice...
Fouto.
Que sí, que toda la gente que entre en el recinto deportivo en un estadio de primera y segunda tendrá el test.
Pero entrarán los recogepelotas.
Cámara, recogepelotas, Cruz Roja, todos.
Perfecto. Por duda resuelta, sí señor. Jesús dice, lo que me parece sorprendente es que la Liga sea capaz de disponer de test y el gobierno tras 40 días siga sin conseguirlo. Otro dice, evidentemente si hay un positivo se pone en cuarentena y a correr. Emplead la lógica, por favor. Vamos a tener dos dedos de frente también cuando hablemos de fútbol. Nos decía Fernando que normalmente se guarda el oasis de libertad para escucharlo el sábado tranquilamente, pero después de lo que ha dicho Tebas, hoy no puedo esperar, entendedme. Y dice, por último, una familia. Dice, somos Jaime y Luis, estamos escuchando El Partidazo en familia y nos gustaría que felicitaseis a mi madre. Se llama Esperanza, a ella no le gusta el fútbol, pero todas las noches os queda para escuchar el programa. Así que, Esperanza, felicidades. Joseba, si quieres felicitar tú también.
Es que con ese nombre, además, ¿cómo no le vamos a felicitar? Esperanza, si es que lo que necesitamos en estos tiempos.
Tal cual, sí, o señor.
Sea, pues mira, Esperanza, muchas felicidades.
Y un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches para vosotros, soy Joaquín, os escucho siempre desde el bello puerto de Acapulco. Felicidades por el programa, sois unos excelentes profesionales con gran calidez humana. ¡Viva España, viva México y que viva el partidazo!
Desde Acapulco. Yo no sé si es bueno que los oyentes nos manden audios de sitios como Acapulco. Se lo agradezco mucho, Joaquín, pero claro,
le pilla buena hora,
estar aquí metido sin poder salir y que te hable desde Acapulco, pues mira. Pues muchas gracias, Joaquín, y a todos los que nos oyen desde el extranjero y a todos ustedes, evidentemente, que nos acompañan todas las noches aquí en El Partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, y como sus deseos son órdenes para nosotros, empieza el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.